COPE Granada.
Señores y señores, muy buenas tardes. Las 7 y 13 minutos, aquí iniciamos en COPE Granada el segundo cruz de guía de este año 2021. Reciban el saludo de Jorge de la Chica. Dos comisiones están trabajando en el diseño de la próxima Semana Santa desde el punto de vista de Cofrade. Una dedicada a las actividades culturales y otra a las actividades cultuales. Su labor no es sencilla. Estamos a poco más de dos meses para el Domingo de Ramos y además muchos de estos actos deben desarrollarse en la Cuaresma, y para el Miércoles de Ceniza queda menos de un mes. El 17 de febrero es Miércoles de Ceniza y el 25 de marzo está señalado el Domingo de Ramos. Además, el trabajo se está desarrollando con algunas dificultades, tal vez más de las que serían necesarias. La más importante, la dimisión, después de la primera reunión de la Comisión de Actividades Culturales, de uno de sus miembros, el que ha sido vocal de arte y ornato de la Federación. Vamos a escuchar su versión de esta dimisión. Es Víctor Hidalgo, vocal de arte y ornato de la Federación de Cofradías.
Yo simplemente creo que las posiciones se tienen que hacer en un ámbito seguro, y si la de Cristo Factúa, que es la que se está preparando, no se puede hacer por COVID y por otros motivos económicos que también lo sabemos, pues otras posiciones tampoco se pueden hacer. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con las comisiones. Me parece estupendo que los hermanos mayores estén metidos y que hagan y que lo hagan y que resuelvan ese problema. Pero es cierto que yo lo que no puedo no puedo tragar es que unas posiciones sí y otras no. Entonces, por lo demás, no hay ningún problema. Entonces, el presidente pues ha entendido que no eran correctas esas manifestaciones para él y me ha cesado. Yo he dimitido de mi cargo, pero me ha cesado anteriormente. Así que no hay más, Jorge.
Pues ahí queda la versión que nos ofrece Víctor Hidalgo de su dimisión como vocal de arte y ornato de la Federación, y por tanto deja de ser miembro de la Comisión de Actividades Culturales que prepara la próxima Semana Santa. Habrán escuchado ustedes que de fondo lo que está subyaciendo, lo digo sobre todo para los que no tengan un relato exhaustivo de cuanto está sucediendo, es que él se siente molesto con que los hermanos mayores decidieran el no celebrar una exposición que había programado la Federación en el Monasterio de San Bernardo, alegando motivos relacionados con la pandemia, con la salubridad pública, y sin embargo, si estén dispuestos a celebrar otro tipo de exposiciones. ¿Cómo quedan las comisiones y en qué trabajan? Pues miren, la Comisión de Cultura, a la que ya se le ha caído un miembro en estos momentos, está integrada por dos componentes de la Junta Directiva de la Federación, cinco hermanos mayores y la dirección del Centro de Estudios Cofrades. Vamos a ponerles nombres. Están en esta Comisión de las Actividades Culturales el vicepresidente de la Federación, Armando Ortiz, el secretario de la Federación, Roberto Martín, y los hermanos mayores de Escolapios, que es José Luis Carmona, Oración en el Huerto, nos referimos a Mariano Sánchez, Vía Crucis, Vicente Gomariz, y Ferroviarios, Óscar Jiménez, junto con el hermano mayor de la Concepción, José Arcoya. A estos hay que sumar a María José Escobar como directora del Centro de Estudios Cofrades. Esta comisión estudia, ya han celebrado dos reuniones y a lo largo de esta semana, probablemente el viernes tengan otra, poder realizar rutas cofrades por los templos donde residen las hermandades, donde además se pueda ver parte de su patrimonio en estas exposiciones. Ese sería el objetivo. También se ha pensado en organizar alguna exposición sobre un tema concreto, por ejemplo, una dedicada a los estrenos que no se pudieron llevar a cabo en la pasada Semana Santa. Pero La financiación y la falta de tiempo para su organización juegan en contra de la labor que quiere sin duda emprender esta voluntariosa comisión de carácter cultural. Probablemente deberían de haber comenzado a trabajar en otro momento, anterior a este, para tener más tiempo. Otro aspecto a desarrollar sería la celebración de conciertos, pero muchas bandas están sin ensayar de forma, al menos de forma conveniente. Ahora en nuestro programa con Antonio Ortega vamos a entrar en el detalle de qué le sucede a las bandas, cofrades o relacionadas con las cofradías que tenemos en Granada. Por el momento, esta comisión está recopilando datos, casi con toda seguridad. El viernes hay una reunión en la que se podría concretar algo más. Luego esto debe de ir a un pleno, debe ser aprobado por el arzobispado, o sea que el camino todavía es extenso. Ya hemos dicho al principio que, por ejemplo, el miércoles de cenizas, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, 17 de febrero. La comisión de cultos está integrada por dos directivos de la Federación y tres hermanos mayores. Son los siguientes: Carmen Navarrete, vocal de formación; María de los Ángeles Bueno, vicesecretaria; y los hermanos mayores de Salesianos, Alberto Cuervo, Apenas Fernando García, y Lanzada, Javier Sierra. También han tenido reuniones y el viernes vuelven a tener otra cita. Por el momento se han repartido las cofradías para ir informándose de qué es lo que tienen previsto y podría organizarse, atención, algún acto conjunto limitado muchísimo al aforo que se puede ahora mismo mantener con la pandemia, que podría, han pensado, organizarse en la catedral. Es una situación muy difícil. Primero, como ustedes imaginan, por la pandemia. Uno puede organizar y luego las circunstancias ser difíciles para o imposibles para desarrollar lo que se ha organizado. Y luego, porque hay muy poco tiempo de maniobra. Pero también tenemos buenas noticias. Yo las llamaría noticias para la esperanza. Por ejemplo, vamos a ver. Noticias para la esperanza. En un momentito vamos a entrar en detalles sobre la restauración que ha emprendido la Virgen de la Paz, la Cofradía del Cristo de los Favores, con la subvención de la Junta de Andalucía. Esto es importante, el restaurar el patrimonio. Esta misma tarde, en estos momentos, está siendo trasladada a un taller de restauración esta antigua imagen de tanta devoción, otro tiempo en Granada, y que poco a poco la va recuperando desde que se adscribió a la Hermandad de los Favores, la cofradía que le rendía culto desde hace siglos. Y también vamos a hablar en un momento de una exposición muy interesante. Hoy mismo se han conocido los datos para conmemorar el aniversario de la incorporación de la actual talla de la Virgen de los Dolores a la cofradía del Lunes Santo de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Los Dolores de toda la vida. Va a ser en el monasterio de las Carmelitas Calzadas. Ahora les cuento desde cuándo y cómo va a ser esa reunión en conversación que vamos a mantener con su comisario, que es Jerónimo González, y con el director del Museo de las Carmelitas Calzadas de Granada, Venancio Galán. Ahora vamos con ese asunto que les he anunciado. ¿Cómo están nuestras bandas de música? De ello puede depender el que, si las circunstancias sanitarias lo permiten, tengamos conciertos en Cuaresma o en Semana Santa. Vamos a analizar esta situación con Antonio Ortega, que está aquí en estos estudios de COPE, con las convenientes medidas de seguridad. De hecho, dos cristales me separan de Antonio, que además, muy responsablemente, lleva, por si faltara algo, colocada su mascarilla. A las 7 de la tarde y 21 minutos. Para hablar de música de nuestra Semana Santa hay que recurrir a nuestras marchas, a las marchas de la Semana Santa granadina. Esto que estamos escuchando tiene como título Nuestra Aurora y su autor es uno de los más reconocidos compositores del género, el granadino Víctor Manuel Ferrer. La interpretación que estamos escuchando corresponde a la banda de Armilla, la Asociación Musical San Isidro de Armilla, y esta marcha está registrada en un disco que dio tiempo a presentar la pasada Cuaresma, que tiene como título Lágrimas y que vamos a continuar promocionando aquí en Cruz de Guía, en esta sintonía de COPE Granada. El director de la Asociación Musical de San Isidro, otro extraordinario músico, clarinete de nuestra banda municipal, José Melchor Perelló. Nuestra Aurora, que es la tercera marcha que ha compuesto Víctor Manuel Ferrer, dedicada a esta Virgen del Albaicín. Las otras son muy populares ya. Tenemos el Costaleros de la Aurora o En el cielo de tus ojos. Bueno, en realidad, yo creo que es, Antonio me va a corregir ahora, no la tercera, sino la cuarta, porque hay otra que se llamaba Aurora, además de esta otra. Bueno, vamos a repasar cómo están las bandas cofrades de Granada. En efecto, estoy por aquí mirando la carátula del disco, es la tercera. La primera fue Aurora, luego Costaleros de la Aurora, y En el cielo de tus ojos fue la tercera. Esta, Nuestra Aurora, es la tercera. Qué bonita, ¿eh? Es un obsequio del compositor a la cofradía con motivo del 75 aniversario de su fundación. Antonio Ortega, mucha alegría tenerte por aquí. Un abrazo enorme.
Muy buenas, Jorge. La verdad es que también es un placer para mí estar en este estudio otra vez.
No se crean que la voz de Antonio está tan opaca, es que lleva su correspondiente mascarilla, porque como el otro invitado que hoy tenemos son dos profesores y saben que la mejor manera de enseñar es dar el ejemplo. En el caso de Antonio es un profesor de música. Vamos a repasar cómo se encuentran nuestras bandas. Empezamos por la decana, la agrupación musical Virgen de la Estrella. ¿Cómo está esta agrupación?
Pues bueno, como ahora mismo todas las agrupaciones, sin poder realizar los ensayos en persona debido a las nuevas restricciones del estado de alarma, se suspendía toda actividad de las asociaciones culturales, porque hay que recordar que las agrupaciones y la banda de cornetas son asociaciones culturales y bueno, están subsistiendo a base económicamente, bueno, a base de rifas, a base de lotería para poder pagar las naves, en este caso la Estrella, que adquirió una nave en el polígono de Peligros.
Vamos con la agrupación musical El Cautivo.
Pues exactamente está en la misma situación que la Estrella, subsistiendo a base de rifas y de loterías y bueno, y esto sí.
¿Ensayan o no?
Ensayando cada uno en su casa. Mandan las partituras y bueno, se van juntando distintos programas por internet y van haciendo sus ensayos.
Agrupación musical del Dulce Nombre de Jesús, muy estimada por ti porque fuiste su director, si no me falla la memoria, y compositor de diferentes obras de esta agrupación. ¿Cómo están? Creo que peor, ¿no?
Peor porque esta agrupación, bueno, pues ha perdido su local de ensayo.
Por no poder pagarlo.
Por no poder pagarlo y por poder mantener y subsistir la banda, pues bueno, pues decidieron dejar de pagar el alquiler de ensayo, de la nave de ensayo. Y bueno, y están también sin ensayar y sin poder realizar actos.
Hemos hablado de las tres agrupaciones musicales, Estrella, Cautivo, Dulce Nombre. Vamos con las bandas de cornetas y tambores. Comenzamos por la que dentro de su género es ahora mismo la decana. No quiere decir que antes no hubiera bandas de cornetas y tambores, sino que esta ha subsistido a lo largo del tiempo. La agrupación musical del Dulce Nombre de María de la Cofradía de Jesús, despojado de sus vestiduras.
Sí, bueno, en este caso la banda de cornetas y tambores de Jesús.
Perdón, la banda de cornetas y tambores, sí.
De
perdón.
Jesús despojado, pues bueno, es verdad que sí están realizando ensayos pequeños en casa, ¿vale? Todos los ensayos que realizan son en casa, aunque luego los podamos interpretar, como por ejemplo fue en este caso el Cartel de la Aurora, ese pequeño grupo de cámara de la banda.
¿Pero qué ensaya? ¿Cada uno en su casa?
Cada uno en su casa.
¿Con la pantallita del ordenador?
Con la pantallita del ordenador y con distintos programas. Es más, incluso una de las grandes alegrías musicales del pasado mes de octubre, cuando estrenaron esa marcha a nivel digital dedicada al Santísimo Cristo de San Agustín, fue todo grabado desde... la mayoría desde casa.
Santo Crucifijo, que se llama, ¿no?
Santo Crucifijo.
Oye, sí. Pues si te parece, es que lo tengo por aquí de ese corte porque iba a formar parte de una sección que tú presentarás. Vamos a escuchar algunos compases porque va a formar parte de una sección que dentro de poco nos va a presentar Antonio Ortega. Santo Crucifijo. Dices que esto lo han grabado Cada uno en su casa.
Cada uno en su casa, sí.
Pues se les ha quedado muy bien. Vamos a ver. Pues con esto de fondo, vamos a hablar de la banda, otra banda de cornetas y tambores, de una reciente fundación, la de La Expiración. Prácticamente no les ha dado tiempo a estrenarse.
No, el único concierto que dieron fue, en este caso, la presentación del cartel de la Hermandad de los Favores el año pasado. Y bueno, una banda de cornetas y tambores que sigue ensayando en su casa, sigue montando marchas, sigue, sobre todo, no perder el hilo y no perder, bueno, pues esa práctica por parte de sus músicos, porque hay que recordar que es la banda de cornetas y tambores más joven.
Ya, y por último hablamos de la banda de cornetas y tambores del gran poder de la Cofradía de la Esperanza.
Efectivamente, una banda de cornetas y tambores que, bueno, ha firmado todos sus contratos, ha renovado todos sus contratos, excepto el Jueves Santo, que ya han buscado otro contrato, y bueno, una banda que también, pues igual que estas, están paradas a ser asociaciones culturales, ya que las asociaciones culturales y deportivas no pueden hacer sus funciones.
Vamos con las bandas de música, y también son asociaciones culturales, ¿no? Sí. Tienen esa dificultad. He seleccionado algunas, porque hay muchas bandas que vienen desde la provincia, tal vez de las que más presencia tengan, o atención, aquella que va a ser noticia en un instante, en primicia aquí en esta sintonía de COPE Granada en Cruz de Guía. Vamos con una banda de gran sabor, la banda de Los Ángeles. ¿Cómo están?
Pues la banda de Los Ángeles ahora mismo solo están realizando actividades administrativas, porque no pueden hacer otra cosa. Es decir, en este caso, pues una banda que realiza un ensayo una vez a la semana en el centro de Beiro, y que no pueden realizar su actividad.
Banda de los estudiantes, la de la Virgen de los Remedios.
Igual, pues están en la misma situación.
La banda que hemos escuchado antes, la San Isidro de Armilla.
Pues bueno, San Isidro de Armilla, al ser una escuela de música municipal, sí están pudiendo realizar ensayos, pequeños ensayos en grupos reducidos, manteniendo la distancia de seguridad, y están realizando pequeños ensayos con sus componentes. No va a presentar ninguna marcha este año, la presentación de nuevas marchas será para el año siguiente. Y bueno, están haciendo, en este caso, ensayos de marchas de Semana Santa, por si pueden actuar en algún momento en sus hermandades que acompañan, etcétera.
Bueno, algún acto que pueda haber. Vamos a concluir con la noticia. Esto como si fuéramos a dar la alineación del Granada y Sonorado de Ruiz Silva. Pues bueno, vamos a dejarle un poquito de emoción con este Santo Crucifijo. Por cierto, ¿quién es el autor de esta marcha, Santo Crucifijo?
Ignacio García, el director musical de la banda de cornetas y tambores Jesús Despojado.
Están ustedes escuchando la enciclopedia de la música cofrade de Granada, Antonio Ortega. Que nos trae, ¿qué noticia de alcance?
Pues bueno, en este caso es de la banda de música Felipe Moreno de Cullar Vega. Una banda que, bueno, que está realizando su ensayo al ser también una banda, en este caso una escuela municipal de música, pueden realizar su ensayo en pequeños grupos y están empezando a ensayar y preparar un próximo disco, la grabación de un próximo disco, todavía sin fecha por aquello de la pandemia, pero que ya están empezando a trabajar, tienen sus marchas seleccionadas y que, bueno, esperemos que pronto podamos ver ese disco ya en las calles de Granada.
Extraordinaria noticia en exclusiva que nos trae Antonio Ortega aquí a Cruz de Guía. Ahora vamos de estreno en un momentito.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
La sección que hoy vamos a estrenar tiene como título Perspectiva en la distancia y se encarga de su redacción y locución. Es la autora de esta sección, una componente de este equipo, veterana, muchos años con nosotros, Elena Fernández Hurtado, que además ella misma ha querido que sea Margot de Turina la sintonía que la acompañe. Y recuerdo perfectamente el día, hace ya algún tiempo, porque vamos cumpliendo años, Elena, en el que viniste con la grabación bajo el brazo cuando comenzó a ponerse de moda esta Margot de Turina. Perspectiva en la distancia con Elena Fernández Hurtado.
El tiempo pasa y las personas tendemos a aplazar numerosos proyectos pensando que los retomaremos en otro momento. Pero la vida marcha y las situaciones que nos sorprenden día a día nos enseñan que hay que disfrutar y aprovechar todos los instantes que la vida te regala. Hoy comienzo esta nueva sección para dar esa perspectiva que me ofrece la distancia sobre la actualidad cofrade, teniendo siempre presente el respeto, el cariño y el amor que siento hacia nuestra Semana Santa y todos los que forman parte de ella. Desde mi niñez he sido parte activa de nuestra Semana Mayor, asistiendo a un sinfín de cultos, actos y conciertos, formando parte de alguna junta de gobierno o pregonando la excepcionalidad y esencia de nuestras hermandades. Y en todo este tiempo he conocido y aprendido la singularidad del carácter del cofrade de esta ciudad, condicionado siempre por la peculiaridad de pertenecer a esta bendita y a veces agria y acomplejada tierra llamada Granada. En este proyecto que hoy comienza a dar sus primeros pasos, se prepara el terreno para poner a trabajar la maquinaria de la ironía, el sarcasmo, el humor y, por supuesto, la puntilla y el toque de atención a todo y todos los que formamos este gremio tocado por la gracia de Dios. Y al igual que en todos los corrillos cofrades, eso sí, con metro y medio de distancia y mascarilla, o tal y como están las cosas, mejor que sea por la radio, tendremos para hablar largo y tendido de lo vivido con el cartel federativo y las no dimisiones, que sí cesiones o no cesión, pero sí dimisión o el contrario, en fin, vaya lío. El 2021 ha llegado cargado de meteduras de pata, protagonismos y protagonistas, y aún no hemos pasado el primer mes. Que el Señor nos pille confesados y nos eche una mano, porque el curso será largo y por segundo año consecutivo no disfrutaremos de desfiles procesionales en las calles. Pero es el momento del culto interno en nuestras iglesias. Especialmente es el momento de rezar, de la prudencia y de la salud para cuidar a los nuestros. Lo demás puede esperar.
Ha sido La Perspectiva y la Distancia con Elena Fernández Hurtado. Estudio, con las convenientes medidas de seguridad, además de Antonio Ortega, contamos con la presencia de Manuel Montes, que va a participar dentro de poco en la tertulia con la que vamos a cerrar nuestro programa. Manuel, un saludo, muy buenas tardes, me alegro de verte por aquí. Bueno, solo falta que te abra el micrófono del todo. Ahora.
Eso es. Pues nada, muy buenas tardes y una alegría estar aquí de nuevo.
Oye, el panorama de este curso que estamos ya mediando, porque el curso debe haber comenzado en septiembre, el curso cofrade, si me apuran, de este año 2021, es un panorama hasta ahora bastante complejo. Menos mal que hay noticias de vez en cuando positivas, como la de la exposición que ahora vamos a abordar, ¿no? Porque está la cosa regular.
Efectivamente, que estemos aquí en el estudio de COPE Granada ya es noticia, podemos decir, ¿no? Porque sí. El curso que suele empezar como el curso escolar prácticamente en el mes de octubre, que este año el curso cofrade esté comenzando, como quien dice, en enero, y con el comienzo que ha tenido un poco así, con la presentación del cartel, no cartel, de la Semana Santa de Granada, que tampoco será 2021, pues la verdad que ha sido ya de por sí difícil.
Yo estaba escuchando... Semana Santa será.
Será. No será como nos gustaría, pero la Semana Santa nunca dejará de existir y siempre la podremos celebrar de un modo u otro. Y la verdad, como decía Jorge, es triste, vamos, hasta el punto de que yo, mientras comentaba ciertas cosas, ahora mismo aquí en el estudio me daban ganas de llorar, literal, ¿no? Pero he de reconocer que bueno, el empuje de los cofrades de siempre y de los que se van añadiendo a nuestro mundo cofrades, nuestra pasión, que son muchos, y más en estos tiempos que a través de las redes sociales se siguen sumando, pues esto sigue adelante. Entre otros, desde aquí aplaudo y le doy un abrazo y un beso enorme en la distancia a nuestra Elena, que creo que esa sección que acabamos de estrenar, que acaba de estrenar, es un punto brillante.
Como siempre ha sido brillante Elena Fernández Hurtado. Bueno, yo he de confesar que preparando el programa materialmente he llorado hoy dos veces durante esta tarde, porque a uno se le vienen encima cosas. Por eso cuando se encuentra con noticias como esta, pues hay que decir aleluya, ¿no? Miren, 2021 es el año en el que se cumplen 60 de la realización y bendición de la Virgen de los Dolores, titular de la hermandad de esta advocación que reside en la parroquia de los Santos Pedro y Pablo. Hasta ese momento la corporación rendía culto a otra talla de la escuela granadina que era propiedad particular. Con motivo de esta efeméride, la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores ha previsto un programa de actos conmemorativos en el que se incluye una exposición bajo el título La Etare, la memoria de la madera, que va a tener lugar en el Museo de las Carmelitas de Granada. Va a ser un recorrido patrimonial, histórico, documental, desde el 16 hasta la actualidad. Y el término La Etare, con el que comienza el título de la exposición, se puede traducir como alegraos, así que un poquito de alegría. Se inspira en el tono rosa del manto y palio de esta dolorosa, que corresponde al color de las vestimentas litúrgicas del cuarto domingo de Cuaresma, que es conocido como el Domingo de La Etare. Se va a desarrollar en tres salas y tenemos en estos momentos ya comunicación con el comisario de la exposición, que también es miembro de este equipo de Cruz de Guía. Como a mí me gusta decir, pasar por aquí supone tener una huella indeleble. Jerónimo González, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes, Jorge. Qué alegría escucharte.
Pues sí, a ver, a mí me imagínate la emoción tan enorme hoy de poder tener a varias generaciones. Vamos a hablar de esta exposición que supongo tendrá como uno de los argumentos fundamentales al autor de la escultura, que no es otro que el gran Aurelio López Azaustre, que vivió entre 1925 y 1988, no 1928, ahora lo rectificaré como he puesto yo en la noticia que hemos colgado en la página de Cruz de Guía, en nuestra página, en este caso la hemos colgado en la sección de COPE dedicada a Cruz de Guía. Luego también esta noche la subiremos hasta el blog de Cruz de Guía, que igualmente permanece activo. Pero antes déjame saludar al director del Museo de las Carmelitas, a Venancio Galán. Venancio, un saludo, muy buenas tardes. Hola, Venancio.
Muchas gracias por llamarme.
Pues nada, a ti por estar con nosotros. Jero, cuéntanos cómo se ha desarrollado esta idea y en qué va a consistir la Etare, la memoria de la madera.
Bueno, pues como ya viene siendo habitual, la forma de trabajar que tiene la Hermandad de los Dolores, todas las programaciones, ya sean extraordinarias u ordinarias, se celebran, vamos, se presentan en septiembre, a principio de curso. De hecho, la memoria y la de este aniversario que se va a celebrar en el año 2021, pues ya se presentó en septiembre, se aprobó por la Junta de Gobierno y se hizo público, creo que fue en el mes de noviembre. Desde ahí, pues un recorrido inmenso para preparar, sobre todo para buscar el lugar idóneo que reuniera todas las condiciones, pues no solo las medidas sanitarias que se puedan ir modificando a lo largo del tiempo, sino también pues espacio de conservación, espacios preparados para, bueno, realizar este tipo de muestras, hasta que dimos con la maravillosa idea y colaboración del Museo Carmelita de Granada. La verdad, la hermandad está muy contenta, un trabajo muy arduo, donde está pues no solo Venancio Galán, que él es historiador del arte y además director del museo, sino que se encuentra Alberto Bravo, que también es historiador. Contamos con la colaboración, como tú decías, en ese aspecto de Aurelio López Azaustre, con su propio sobrino nieto, que él se llama Francisco José Canales López, es el sobrino nieto, además es historiador. Y bueno, una serie de personas que están colaborando, trabajando muy duro para que esta exposición salga adelante, siempre y cuando las medidas sanitarias oportunas lo permitan.
¿Y cómo va a ser la exposición, que hemos ya conocido que va a estar dividida en tres salas, Jerónimo?
Va a estar dividida en tres salas. El objetivo de la exposición es recorrer a lo largo de la historia de Granada, pues lo que ha supuesto la devoción de los Dolores, ¿no? Desde que comienza en sus inicios, vamos a tener tallas, imágenes, documentos desde el siglo XVI hasta que termina residiendo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, bueno, pues en la titular de esta cofradía. Tres salas, como bien decías, una dedicada a esa evolución de los Dolores, de la advocación en Granada, hasta que llega la Hermandad de los Dolores a fundarse. Otra segunda sala donde se va a girar en torno a todo lo que sucedió, en torno a a la bendición y hechura de la Virgen, con personajes pues desde el obispo, el vicario, el párroco de la Magdalena de aquella época, como esa muestra dedicada a Aurelio López Azaguste, que además he de decir que gracias a su sobrino hemos casi recibido un centenar de documentos, de los que hay que seleccionar muy bien aquello que va a transcurrir en torno al discurso, ¿no? Y luego una última sala dedicada, pues, desde esa parte de la admisión hasta la actualidad, donde vamos a tener no solo piezas de Juan, sino vamos a tener piezas muy curiosas, documentos que nunca han visto la luz, recorrido por las sedes canónicas de la cofradía. Muy la bien. Verdad es que estamos bastante contentos con el trabajo.
Del 8 al 21 de marzo, ¿está por determinar el horario en el que se podrá visitar, que se anunciará en próximas fechas? Todo va a depender un poco de cómo vaya la pandemia. Venancio Galán, director del Museo de las Carmelitas, ¿ha habido que vaciar salas para montar esta exposición o cómo se ha hecho?
Tendremos que vaciar sala, ahora mismo todavía no, porque como bien decía Jerónimo, ¿no? Esto empieza en marzo y entonces, pues bueno, sí es verdad que las últimas semanas de febrero empezaremos a vaciar esa sala, a quitar la pintura, la escultura, lo que nosotros ahora mismo tenemos expuesto, aunque dejaremos provisionalmente las peanas y la vitrina, porque las utilizaremos, pero eso será, como digo, un poco más al final del mes que viene.
Del 8 al 21 de marzo, ya en plena cuaresma, vamos a poder disfrutar de esta exposición. ¿Cuál ha sido tu colaboración, al margen de la amabilidad extraordinaria que siempre tienes como director de este museo, con las cofradías de Granada? Seguro que habrás hecho alguna aportación, ¿no? Ya se sabe, con los propios fondos del museo, hablando de la Virgen de los Dolores, ¿no?
Bueno, pues contactó conmigo Jerónimo y me lo comentó, estuvimos hablando, ellos desde un primer momento, incluso buscando la sala, ya contaron conmigo por el tema de mi formación, por ser historiador del arte, y ya conforme se fuimos encaminando la exposición y se decidió que fue en el monasterio y tras hablar, la hermandad vino a hablar con la comunidad y la comunidad, por supuesto, dio el visto bueno, pues al montar el discurso expositivo entre todos, les comenté que había una serie de piezas que todavía no habían visto la luz, pues desde esculturas del siglo XVI, grabados, libros, pinturas del siglo XIX, donde la advocación de los Dolores estaba muy presente, y que bueno, que para ese recorrido inicial todos llegamos a la conclusión que para llegar a la devoción, a la imagen actual, sería muy interesante ver cómo Granada ha tenido una devoción a lo largo de los siglos a la advocación de los Dolores.
Pues seguiremos insistiendo en ese tema, que me parece precioso la exposición, sí. La iremos presentando. Muchas gracias, Venancio. Muchas gracias, Jero. Y enhorabuena gracias a la Cofradía de los Dolores.
Muchísimas
por la iniciativa.
Gracias.
Hasta ahora.
Gracias. Hasta luego.
Nos espera ya nuestra tertulia, pero antes de ello, una sección de la que hoy tenemos el número 2. Es la miscelánea cofrade, con un auténtico maestro, al cual ya consideramos también desde hace algún tiempo un miembro de este equipo, que no es otro que Manuel Alejandro Amador Moya. Hoy nos va a hablar, me ha dicho, de Dominus Flebit, que son algo así como el señor lloraba, ¿no? Un tema apasionante, y más en su verbo, culto, fácil y atractivo.
En esta segunda entrega de Miscelánea Cofrade nos vamos a centrar en un capítulo denominado, de forma piadosa y popular, con una expresión latina muy bella, que es Dominus Flebit. Con el recuerdo de haber visitado a la Reina de la Paz en el Templo de San Andrés el pasado domingo, día de su festividad litúrgica, leemos en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 42, «Cómo quisiera que tú, hoy, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz». Estas palabras salen de la boca del Señor, pero nos detenemos en un detalle importante y muy significativo. Jesús, en este momento, cuando está diciendo esto, está llorando. Es la segunda vez que lo vemos llorar en la narración evangélica. Y lo hace por Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. Leemos en San Mateo 23:37. En esta misma ubicación del lloro sobre la ciudad santa. Cofrademente hablando, en la imaginería profesional de Andalucía en general, es muy poco habitual ver imágenes de Jesucristo con lágrimas en el rostro. El sevillano Jesús de la Salud y Buen Viaje de San Esteban es una de esas pocas excepciones. Existen joyas semiocultas, poco conocidas en el ámbito cofrade, quizás por no procesionar, que muestran lágrimas recorriendo los rostros del Señor. Un ejemplo bellísimo es el del italiano crucificado de la Buena Muerte, de la jerezana hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, la que da nombre, por contar una anécdota, a la madrugada del jueves al Viernes Santo, que allí no se llama madrugada, sino noche de Jesús. Bien, pero saliendo de la geografía andaluza, nos encontramos con una imagen del Señor que representa precisamente este momento evangélico exacto que hoy estamos narrando. Especifico este detalle porque las dos imágenes cristológicas que acabo de nombrar son un crucificado, como es en el caso de Jerez, y una coronación de espinas, como es en el caso de Sevilla. Me estoy refiriendo ahora mismo a una obra bellísima y contemporánea del imaginero Ramón Cuenca Santo, concretamente al Cristo de las Lágrimas de Murcia, de la cofradía de Nuestra Señora del Olvido, que procesiona en la Cuaresma murciana. Terminamos hoy nuestra sección yéndonos a Tierra Santa, visitando una iglesia colocada sobre el Monte de los Olivos, que es de construcción moderna del año 1930, pero en un lugar donde antes hubo allí un templo bizantino datado en el siglo VII. Esta iglesia se llama Dominus Flebit. El Señor lloró y lo hizo sobre y por la ciudad de Jerusalén, en la que en brevísima fecha entrará de forma triunfal.
Tiempo de tertulia con María del Mar Peña, que es otra componente de este equipo. No la tenemos en nuestros estudios, pero va a sonar magníficamente gracias a la tecnología. María del Mar, un saludo, muy buenas tardes. Pues eso decía yo, que iba a sonar bien. María del Mar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿me escuchas?
Te oigo. El que se ha equivocado soy yo, no la tecnología, ¿eh?
Pues pero entonces son... el botón de al lado, como
tú sabes que
siempre.
El piano nunca ha sido mi fuerte, ¿eh? Lo mío ha sido el tambor y el bombo. Manuel Montes ya lo hemos presentado, también participa Antonio Ortega, aunque hoy un poquito menos porque ya ha tenido su ración de música, ¿eh? Nos ha ilustrado muy bien con la música, así que entre... Antonio y tú, entre Manuel y tú, vamos a analizar la actualidad. En principio, ¿queréis decirme algo de la polémica ya añeja del cartel de esta Semana Santa 2021 que se mantiene? María del Mar, Manolo, el que quiera puede hablar y podéis dialogar entre vosotros. Adelante.
Yo voy a arrancar con una sencilla reflexión y es que es una frase que me habéis escuchado más de una vez, que Granada tiene... prácticamente lo que se merece o lo que se busca. No deja de ser algo muy endémico de Granada. Esta situación ha salido a la luz, pero creo que refleja un poquito la situación general de la Semana Santa. No con ello quiero decir que no haya buenas ideas, buenos proyectos y buenas iniciativas y, sobre todo, buenos cofrades que mantienen viva esta Semana Santa, pero... Aquí hemos topado con la piedra en el zapato.
Recordemos que ha gustado tampoco el cartel, que los hermanos mayores en su inmensa mayoría pidieron su retirada a Montes.
Qué lástima me da que María del Mar piense así, porque dice esto es fruto de lo que Granada se merece. Yo pienso que no nos merecemos, ni mucho menos, ni el nombre, ni la ciudad, ni los cofrades, ¿no? Pero pienso que como se ha dicho desde antaño, ¿no? Tanto en el fútbol, en la economía, desde el ayuntamiento propio, Granada tiene muy malos, o ha tenido muy malos dirigentes. Pues pienso que esto pasa también, no sé si es que al coger el cargo la gente pierde un poco a veces el norte, pero creo que aunque, como decía Jorge, la polémica es añeja, pero la polémica va a durar todo lo que va a durar este tiempo Porque, más que nada...
Es añeja porque las noticias corren muy rápido. Esto es de hace menos de un mes, pero ya se nos ha quedado viejo.
Exactamente. Vivimos en la actualidad y vivimos de la noticia del día de hoy, pero ese cartel que, para colmo, va a continuar... ¿Y de qué manera, no? Pues hace mucho daño a nuestra Semana Santa.
Claro, pero el problema es que aquí no es cuestión de quejarse y decir, hoy qué feo, hoy qué malo, hoy que lo retiren. No. Llevamos, ¿cuántos años tiene la Semana Santa de Granada? Esta Semana
¿Siglos?
Santa moderna puede
bueno,
tener...
La moderna. Un siglo ya...
Pues un siglo. Llevamos un siglo de quejas, un siglo de, ay, qué feo, un siglo de, ay, yo lo haría así, yo lo haría así. Y seguimos así. Creo que es bastante elocuente.
Vamos a temas más modernos, más contemporáneos. Las comisiones que están trabajando a contrarreloj y no sabemos con qué el resultado, aunque sí sabemos que una de ellas ya se produjo una dimisión cuya explicación hemos escuchado al principio del programa, las de cultura y las de actos culturales. A mí me parece que no se le da tiempo.
Yo creo que la verdad, la cosa está muy complicada. Creo que es un quiero... Y veremos a ver si aún no puedo, ¿no? Todos queremos ilusionarnos y, como decía Jorge, nos agarramos a la esperanza de cualquier noticia y cualquier comisión que vea conveniente crear algo que saque adelante cualquier acto cultural y cultural, teniendo en cuenta las circunstancias, pues nosotros nos agarramos a eso. Pero Antonio y yo, que estamos aquí en esta mesa y que a diario vivimos la realidad difícil de compartir con tantos alumnos, indirectamente con tantas familias, estamos al pie del cañón. Pensar que hoy en día... se pueda realizar algún tipo de exposición, yo sí que lo veo factible, aunque estamos ahora mismo en una situación muy delicada, pero también creo que aunque tengamos confinamiento o restricciones, la primavera o digamos el acercamiento al verano va a hacer que esto vaya mejorando, espero por lo menos, también por el tema de la vacunación y porque creo que con las medidas oportunas una exposición, por ejemplo, se puede hacer. Ahora, ¿qué tipo de exposición y de qué forma? Bueno, ahí tendrán que ver los de la comisión.
Muy rápido, hay que moverse, María del Mar.
Lo que, bueno, yo sí soy de la opinión de que hacer algo digno y a la altura de lo que, y comentábamos de nuevo, Granada merece, no da tiempo. Los milagros, por desgracia, no se producen sin trabajo detrás y sin planificación detrás y sin muchísima... organización. Creo que hemos tenido un tiempo muy, muy, muy valioso en el que podíamos contemplar este escenario que vivimos ahora como para tener una remesa de una veintena de proyectos diferentes con sus diferentes alternativas y con sus diferentes opciones. Bueno, nunca es tarde si la dicha finalmente es buena. Yo no creo que este año sea posible, pero nunca es tarde para volver a ese punto y decir, debemos tener una remesa de proyectos, de iniciativas, de formas, de nuevas historias. Estamos en tiempos nuevos, vamos a inventar cosas nuevas, por favor, y vamos a llevarlas a cabo y vamos a planificarlas y a consultar siempre no solo los mejores ideólogos, sino también los mejores técnicos. Y, por favor, que se aúnen todos, porque el objetivo no es figurar en un nombre, en un programa, el objetivo es Granada.
Oye, Antonio, aunque brevemente, porque has tenido tu ración de música, ¿quieres añadir algo con respecto a lo que estamos diciendo?
Yo añadir que vamos 5 meses tarde.
Así de claro. Bueno, y ahora el moderador hace de malillo. ¿A quién señalamos? ¿Quiénes son los culpables de todo esto? No me digáis que el mundo cofrade, porque yo no tengo culpa, me parece. A lo mejor sí, pero no sé. ¿A quién culpamos?
A mí me sabe mal porque, claro, cuando uno ha estado en un cargo federativo, pues es verdad que siempre es señalado, lo haga bien, lo haga mal, porque no siempre llueve el gusto de todos. Pero creo que ha sido las decisiones tomadas han sido tan particulares que yo apunto directamente, en este caso, pues al máximo responsable, como cuando en unos clubes de fútbol se mira al entrenador o al presidente, pues aquí en este caso miramos al presidente de la federación, que es quien encabeza todas las decisiones importantes.
Pero ¿quién toma la decisión, quién permite que se tome esa decisión y quién acata esa decisión? Jorge, volvemos a lo mismo. Aquí es hay
no los hay cofrades nombramos a los hermanos mayores y los hermanos mayores nombran al presidente.
Y hay gente que lo bendice. Esto no se trata de culpabilidad, se trata de complicidad. Pero esto, bueno, es complicidad.
Los hermanos mayores han dicho ya que no, que hasta aquí hemos llegado y se ha seguido adelante. Es decir,
claro.
También hay que saber decir, oye, cura de humildad. Pues bueno, pues no se han hecho bien las cosas, pues nos echamos para atrás. Además, cuando uno está ahí, no solo por los cofrades, sino por los hermanos mayores ya te están diciendo que no. Así que creo que esto ya llega a un punto de orgullo.
Ahora mismo no se puede realizar ningún tipo de lección ni nada.
No, desde luego, y en tiempo de tribulación no es bueno
hacer. Y Jesús lo habrá intentado hacer lo mejor que sabe.
Desde luego.
No me cabe duda porque es un gran cofrade. Además, todos los que estamos en esta mesa hoy, más virtual que nunca, todos lo queremos mucho a Jesús Muros.
Sí, sí, sí.
Muchísimo.
Y vuelvo a repetir, que en tiempo de tribulación no es bueno hacer mudanza. No, no sería bueno una dimisión, cambiar la junta, para nada, para nada. Solo digo que cabía dar un paso atrás o a un lado, ¿no? Sin dimitir, desde luego.
Pero Jorge, hay una cuestión muy importante. Cuando no tú sé cómo se hace quieres, eso. Cuando quieres, tú quieres a una persona y la quieres mucho, intentas aconsejarlo. Las personas que aconsejan a las personas que toman las decisiones deben a veces decir cosas que duelen y deben decirse. Y mira, es lo más positivo al final.
Mira, el día es tan duro en todos los sentidos que os voy a pedir a cada uno un mensaje de esperanza para terminar. ¿Alguna noticia que nos llene de alegría mientras va sonando de fondo? Puede parecer un contrasentido, pero en nuestra sintonía es la marcha de las amarguras con la que nos vamos a marchar. Un motivo para irme feliz en el programa de hoy. Antonio, venga, dame un motivo.
Pues mira, un motivo para irnos felices es que, por ejemplo, se va a restaurar una imagen. Por ejemplo, también el amigo San Andrés,
la Virgen de los Favores,
la Virgen de la Paz de los Favores, los amigos de San Andrés han conseguido también la paz, un presupuesto para poder seguir arreglando la iglesia de San Andrés. Así que bueno, poco a poco podemos ir haciendo cositas.
Peña.
Jorge, en peores se ha visto la Semana Santa de Granada y hemos llegado hacia adelante, o sea que este es el primer paso para hacer algo mejor.
¿Y Manuel Montes?
Pues está claro, yo voy a dar dos motivos para la esperanza. El primero es que la vida sigue, la iglesia sigue en abierta, nuestros titulares siguen estando ahí, los sacramentos los tenemos a diario para cogerlos y vivirlos. Y lo más también cercano a este momento es que, gracias a Dios, tenemos también los medios de comunicación Cruz de Guía. Aquí estamos contando lo que vivimos, lo poquito que tenemos, pero algo tenemos.
Y permanentemente informados en el blog de Cruz de Guía y a través de la página de COPE, la sección dedicada a hermandades y cofradías que se titula Cruz de Guía. Mara, un abrazo enorme y volveremos a abusar de ti en otra tertulia. Me ha gustado mucho escucharte.
Por supuesto, un placer.
Pues Antonio, muchas gracias. Manuel Montes, muchas gracias.
Un abrazo.
Esperamos las noticias ya de las 8. Y ahora esperar las noticias es algo importantísimo y fundamental. A ver qué nos cuentan los servicios informativos de la cadena COPE. El próximo lunes a la misma hora aquí en Cruz de Guía.